Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada semana volvemos a subir nuevos libros de filosofía judía a nuestro anaquel de la mano de Pablo Dreyzik. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, y hoy con un clásico, ¿no?
Sí, exacto, un clásico, Jorge, un clásico del pensamiento judío, un imprescindible en un anaquel de pensamiento judío, sobre todo en este caso, pensamiento judío contemporáneo. Y se trata de el libro La esencia del judaísmo de Leo Beck. Un libro, como dije recién, fundamental y también un autor fundamental. Pero como siempre hacemos, vamos un poco al artefacto, al libro, al objeto, ¿no? El libro fue editado en una edición que yo diría que en casi todas las bibliotecas de instituciones judías y de instituciones en general de humanidades suele estar, es un libro que suele estar, porque fue un libro que se editó en el 64 en Buenos Aires, y que en su momento fue muy importante, bueno, por supuesto lo sigue siendo, de hecho. Y aprovecho para decir que cuando el libro fue escrito por Leo Beck en 1905, pero hacia 1932 en Alemania, y atención a la fecha, 1932, un año antes de la ascensión del nazismo al poder, en el 32 el libro alcanza en Alemania la sexta edición. Y rápidamente, ya en el 36 hay una primera traducción del texto al inglés y en el 48 una segunda. Y luego, claro, en el 64, como decía, la edición del libro en Buenos Aires. Precisamente, durante el mismo periodo en que se edita La historia del pueblo judío en ocho tomos de Salo Baron, al que ya colocamos en nuestro anaquel y al que le dedicamos una columna. Y es muy importante también remarcar, ¿no? Lo hicimos con la publicación Sambatión, con publicaciones. Es muy importante remarcar la casa de publicación, en este caso Paidós. La editorial Paidós. Porque esta casa de publicación, esta editorial, desempeñó una tarea notable y al que todavía se le debe rendir algún tipo de tributo. Y precisamente este libro de Leo Beck, publicado en el 64, formaba parte de una colección de Paidós en donde fueron editados en esa colección de Paidós textos nodales, textos claves de lo que podríamos llamar filosofía de la religión y textos fundamentales de la teología cristiana. Como por ejemplo el libro de Bultmann, El cristianismo primitivo. Bultmann fue uno de los grandes teólogos y de alguna manera filósofos alemanes, cristianos. Hablando de teólogos cristianos, en esta misma colección de Paidós, la colección de Paidós se llamaba Biblioteca de Ciencias e Historia de las Religiones. Además del libro de Bultmann, esta colección publicó el texto de otro gran teólogo cristiano, Tillich, llamado La Era Protestante. Y esta colección estaba dirigida por nada más y nada menos que el rabino Marshall Meyer. Quiere decir que para dar cuenta de la vivacidad del mundo intelectual en Argentina y como un polo de la vida cultural iberoamericana, y sobre todo también en temática judía, en bibliografía judía, pero en filosofía de la religión, atender entonces a esta actividad editorial en 1964 de la casa editora Paidós. En el caso de este libro, que es un libro pequeño, la traducción la hizo Noemí Rosenblatt y la supervisión de la traducción, que generalmente en este tipo de libros se elige como traductor, traductora, alguien que tenga habilidades y facultades en el idioma, pero generalmente se pone una supervisión cuando se trata de libros que tienen un aparato erudito importante, ¿no? Que se necesita conocer el campo, el tema. Y en este caso la supervisión estuvo a cargo del propio Marshall Meyer y además de, por supuesto, Marcos Ederi. Así que tenemos un objeto, un libro objeto en sí mismo que condensa todo el espíritu de una época y un hito, un mojón en la historia intelectual argentina y del pensamiento judío en Iberoamérica y en lengua castellana en general. Por quienes, por el texto, por la supervisión del texto, por su traducción y por la casa editorial. Que aparte hay que decir que en esta misma colección había sido publicado El Jesús de Nazaret de Josef Klausner, otro clásico. Y vamos un poco con el texto nuestro. ¿Quién fue primero el autor, la relevancia de Leo Beck? Leo Beck nació en una zona que en esa época pertenecía a Alemania, la zona de Posen, bueno, que sería la Gran Polonia, digamos, una zona límite entre Polonia y Alemania, y nació a finales del 1800, yo creo que en el 1873 o 1874. Comenzó su educación en el Seminario Teológico Judío Conservador y se doctora con una tesis teniendo como tutor nada más y nada menos que al gran filósofo alemán Wilhelm Dilthey, que es uno de los grandes, del acervo de los grandes filósofos alemanes, aquel que hizo el distingo famoso entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. Luego Leo Beck, aparte de tener estos estudios en filosofía nada más y nada menos que con Dilthey, se desempeña como rabino en Düsseldorf, en Berlín, enseña en la famosa Hochschule für die Wissenschaft de Berlín, la famosa casa de estudios judíos, y en 1905 publica el libro que nos ocupa, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial se desempeña como especie de, digamos, entre comillas, capellán judío del ejército, sobre todo para la atención espiritual de los soldados judíos en la Primera Guerra Mundial. En el 24 es designado presidente de la B'nai B'rith, pero es una persona que va teniendo puestos muy, muy importantes en la comunidad, en la organización comunitaria judía en Alemania. Remarco esto porque le va a tocar un momento muy difícil, precisamente, que es la presidencia de una de las organizaciones más importantes que ha agrupado a los judíos alemanes y que cuando viene, cuando llega la Kristallnacht, se disuelve, esta organización se autodisuelve, pero de alguna manera los nazis, o las autoridades nazis, mejor dicho, comienzan a, desde arriba, a controlar, a alentar esta organización, controlándola, y Leo Beck queda como presidente de la asociación. No sé si esto se entiende bien a qué apunto, pero apunto a que Leo Beck queda como en una situación bisagra. Es decir, voy a ser más explícito porque es una cuestión éticamente compleja. Digamos que queda en esas situaciones, en ese lugar difícil que ha ocurrido a lo largo de muchos otros ejemplos en la historia, en que un dirigente debe elegir entre renunciar o intentar negociar y salvar lo que se pueda salvar mientras tanto, ¿no? Bueno, esa situación un poco liminar y ambigua, no ambigua como ambigüedad ética, sino ambigua en el sentido de que tiene que negociar en un lugar muy difícil, fue la ocasión para que Hannah Arendt apuntara con críticas muy crueles al desempeño institucional durante esos años a Leo Beck. Yo creo que críticas demasiado crueles que fueron contestadas luego por Gershon Scholem en una correspondencia a la propia Hannah Arendt. Bueno, precisamente Leo Beck es deportado, si no me equivoco, en el 43 a Theresienstadt, y allí se produce nuevamente este problema, ¿no? Se agrega otro. Leo Beck, por los testimonios recogidos y hasta donde se sabe, había sido partidario de no decir a los deportados el destino final que les esperaba, porque le parecía que eso podía ser más cruel. Y ese también fue un punto muy discutido del desempeño en el campo de Leo Beck. Discutido desde perspectivas históricas y filosóficas, y todas atendibles, ¿no? De todas maneras, sí, durante su internación en el campo, él llevó a cabo justamente tareas de conferencias culturales, y muchos testimonios dan cuenta de que fueron esas actividades proactivas de nuestro filósofo los que mantuvieron la esperanza de muchos y permitieron sobrevivir a muchos en un ambiente circundante nihilista y de desesperación. Bien, cuando termina la guerra, él se traslada a Londres, parte de su familia, creo sus dos hermanas mueren en el gueto. Terminada la guerra, él va hacia Londres, donde comienza a trabajar en el reformismo, en las instituciones judías reformistas de Londres, y luego llega a ser presidente de la Unión Mundial para el Judaísmo Progresista. O sea que fue un hombre de cargos, digamos, aparte de pensamientos, ¿no? Un hombre de instituciones. Él hizo trabajos muy importantes en el ámbito interreligioso que de alguna manera tenían que ver con sus propias perspectivas acerca del judaísmo y el cristianismo, sobre todo la figura de Pablo y Jesús, que él intentó recuperarlas para el judaísmo. Ahora, en cuanto al contenido del libro que nos ocupa y que hoy estamos colocando en Enaquel, como dijimos antes, él lo escribe en 1905, si atendemos a la periodización que mencioné antes, tiene que ver con su habilitación en la universidad y su tesis con Diltay. Y Algo muy importante es que el texto de Leo Beck, que llama La esencia del judaísmo, fue una respuesta a otro texto del gran teólogo alemán liberal Adolf von Harnack, que era el jefe de la escuela histórica del protestantismo alemán, un teólogo muy importante. Y en 1900 Harnack había publicado una serie de lecciones que las recogió bajo el título de La esencia del cristianismo, donde, que es la famosa versión de Harnack, donde Harnack divide aguas colocando al acontecimiento o al evento cristiano o del cristianismo como totalmente separado, alejado y habiendo cortado amarras con todas las fuentes judías. Esto es complejo, Harnack lo toma de Marción, de un teólogo cristiano de los primeros siglos del cristianismo, pero el libro de Leo Beck es una contestación mostrando, por el contrario, al Jesús histórico y mostrando las deudas del cristianismo con el judaísmo, las deudas en el sentido de las fuentes. Una discusión que no es solamente académica o erudita, sino que en años posteriores en Alemania iba a cobrar mucho sentido, ¿no? Cuando escribe este libro, Leo Beck, que en 1905, que habíamos hablado que había alcanzado 6 ediciones apenas se publica el libro de Leo Beck. Y cuando lo escribe tenía 27 años y acababa de doctorarse. De modo que es un libro importantísimo, importantísimo para aquellos que, por un lado, para aquellos cristianos o estudiosos del cristianismo, interesados en el cristianismo, que quieran conocer la relación entre el cristianismo y el judaísmo, y para aquellos que estén interesados en el pensamiento judío contemporáneo. Y finalmente, Jorge, decir que hoy los institutos educativos más importantes en Londres y en Alemania y en Estados Unidos llevan el nombre de Leo Beck. Digamos, es un referente ineludible. Así que colocamos este pequeño pero sustancioso libro de Leo Beck e invitamos a los oyentes a leerlo.
Muy bien, La esencia del judaísmo, que se transforma en la esencia de este anaquel de libros de filosofía y de pensamiento judío que vamos agrandando y poblando semana a semana. Muchas gracias, Pablo Dreyzik, y hasta la próxima entrega.
Gracias a ti, Jorge, y a los oyentes.